buenas tardes, país. Como cada semana, aquí estamos para acompañarlos por la próxima hora con toda la información y los artistas que están, estuvieron o van a estar en el CCK, porque el centro cultural más grande del país nunca se detiene, siempre ofrece cosas nuevas y sobre todo este invierno donde las actividades para los niños, bueno, salen por las puertas y ventanas del CCK. Corresponde, lo primero es lo primero, saludo a mi compañera Grace Almada. ¿Cómo estás, Grace?
Hola, ¿qué tal, Susana? Buenas tardes y buenas tardes para todos. Tenemos mucha información, ¿eh?
Claro que
nutrido este programa.
Muy nutrido. ¿Y a qué teléfono pueden llamar o dejar los mensajes nuestros oyentes?
Estamos en el WhatsApp 11-65-84-0870, 11-65-84-0870, nuestro WhatsApp.
Y esta semana una de las noticias que más nos entristeció fue la muerte de Kib Stive, que durante 3 décadas y en distintos periodos fue el referente del Teatro San Martín, que es un faro de cultura, no solo de Buenos Aires, sino también para todo el país. Fue despedido y llorado también en las redes sociales. Hay una hermosísima nota que publicó Clarín con la firma de Mauricio Weinroth, que fue director del Ballet de Danza Contemporánea durante muchísimos años allí en el Teatro San Martín, y que dice unas cosas muy sentidas, ¿no? Sobre todo que Kibe fue referente para muchísima gente, pero también una especie de refugio en los duros años de la dictadura, uno de los periodos en los cuales él dirigió el Teatro San Martín, y recibió a muchos actores que estaban en listas negras, que no podían conseguir trabajo en otros lados. También ocupó funciones en el Teatro Colón y también en la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería. Kibe no solo se dedicó, había empezado en el periodismo, era un temido crítico de arte, y no solo se dedicó al teatro, a ponerlo como gestor cultural, sino que además había producido teatro, algunas obras que tenían su haber allí, como El Zoo de Cristal. Pero para conocer un poco lo que era su espíritu, en los años de la dictadura de Lanusse aceptó poner en la programación obras como Un enemigo del pueblo de Ibsen o Nada que ver con otra historia de Griselda Gambaro. Había nacido en Entre Ríos, era un hombre con un perfil muy bajo, no aceptaba fácilmente ser una figura pública, y su hija, Débora Stive, publicó algo muy bonito en Facebook, y entre esas cosas decía, tuvo muchísimos saludos, el mismo día de la muerte de Kibe lo posteó, decía, era muy judío y también muy ateo. Su primer trabajo fue vender pastillas en la estación Constitución para comprarse los libros para la escuela. Tenía solo 10 años. Y contó también algo muy agradable, más allá del nombre que le habían puesto en la crítica, le decían Mefistófeles por el temor que le tenían. De todos modos, sabemos que se fue con un sueño, el sueño de haber sido director de orquesta, que no fue, pero fue un referente enorme de la cultura, a quien le debemos mucha gratitud, y despedimos también con una gran tristeza.
No existe fuerza en el mundo que pueda parar la voz, ni vitaminas que alcancen cuando del alma es la tos. Cuando sabemos lo que tenemos y existe bota o zapato que pueda pisarnos hoy, ni rastro cielos que rasquen cuando pica el corazón. Cuando paramos de darnos cuerda, como si nada, se abren las puertas. No existe ciudad en el globo que pueda atraparme hoy.
Hermosísima canción. ¿Qué temperatura hace, Grace?
Exactamente en este momento 13 grados 4. Ay, hemos tenido mucho frío en Buenos Aires.
Esta mañana fue bravo.
Bueno, ni hablar, esta mañana terrible. Decía, vino un astronauta, era yo que venía por la calle.
Camino a la radio.
Exacto.
Bueno, si quieren llamarnos al teléfono que Grace nos pasó hace un rato, lo que le pedimos es que nos cuente usted, que está en alguna de las provincias de nuestro país, qué temperatura está haciendo y cómo lo está pasando. Y anoche fue el concierto de despedida gratuito también allí en el CCK de Daniel Barenboim. La verdad es que no quedaba una entrada ya el día miércoles. Fue impresionante. Pero siempre hay alguien que tiene la suerte, que la tocan con la varita mágica y consigue entrar. Se trata de Natalie Kant. Ella es editora de la agencia France Press en Montevideo. De pasada por Buenos Aires, consiguió estar allí donde nosotros no estuvimos. Hola, Nat, ¿estás allí?
Aquí estoy, Susana, ¿cómo va?
Bien, muy bien. Bueno, contanos un poquito cómo transcurrió, porque el concierto anterior, que creo que fue el 15, yo estuve en el primero, el viernes 13, en el segundo parece que se enojó un poquito con el público, les pidió que no aplaudieran cuando no correspondía, y la gente se quedó un poquito como acobardada, ¿no?, por esa actitud. Pero vos, que has estado en algunos conciertos de él en París, parece que él es así siempre.
Él es así siempre. A Barenboim no le gusta que le saquen fotos ni con flash ni sin flash, sobre todo cuando está a punto de tocar, ni hablar cuando está tocando, cuando está trabajando. De hecho, pasó ayer que él, llega toda la orquesta, aplausos, llega él, saluda, y cuando se pone de espaldas al público, porque, bueno, salvo para una pequeña parte que lo ve de frente, pero todo el resto lo vemos de espaldas, ya enseguida hizo un no gigante a alguien que le estaba por sacar una foto. ¿Qué hace? Él hace un no con el brazo, no con el dedo. Es como que hace un no moviendo el brazo, como pidiendo por favor. Y yo no sabía el background que vos estás contando de que ya esto había sucedido, pero sí sentí que ayer el público, o sea, se portó de maravilla porque nadie le sacó ninguna foto. Los que estábamos de espalda, sin flash, por supuesto, ya estábamos incluso más lejos, y como él no nos veía, hubo momentos en donde alguno sacó alguna foto o filmó, pero sin que él viera, pero como que cuando él estaba mirando para donde mirara, nadie sacaba la cámara. No hubo aplausos fuera de momento, o sea, cada vez que terminaba, o sea, cuando pasan de uno a otro, pero como que la orquesta sigue preparándose, cambiando una página, ahí no hubo ningún aplauso. Y sí, después entre un segmento y otro, ahí sí, cuando hay que aplaudir, se aplaudió.
Vos, que ya lo has visto en otros escenarios, ¿qué te pareció? Porque ayer hizo el homenaje a Debussy y también la consagración de la primavera de Stravinsky.
Sí, sí. No, fue increíble, o sea, estaba llenísimo, como vos misma dijiste. Estaba todo el mundo, además, porque estaba, o sea, yo para citar, estaba desde César Banana Pueyrredón, pasando por Flavia Palmiero, Eduardo Costantini, por supuesto, bueno, Lombardi, Averuto, o sea, Lombardi, por ejemplo, llegó casi cuando estaba por empezar, y no es como que se fue a sentar adelante de todo, como que dejó que la gente se sentara, él estaba sentado más atrás. o sea, todo el mundo que tenía ganas de ir, había un montón de gente. Lo que él hizo, o sea, en el intervalo pude hablar con algunas personas y estaban todos muy maravillados. Y hoy tuve la, justo de casualidad, pasé a las 2:30 por este concierto que daba al aire libre y también parecía haber muchísima gente. O sea, se nota que todo esto que él hizo, que creo que se llama Festival Barenboim, que consiste en el Teatro Colón y el CCK y al aire libre, funcionó muy bien y es una gran iniciativa porque es un argentino que triunfa y que vuelve y muestra lo que sabe hacer y se ve como que a los argentinos les encanta verlo.
Así es, y hay que decir que entonces mañana a las 3 de la tarde es la última función de Tristán e Isolda, una ópera de Wagner que dura 5 horas y media, pero que todas estas iniciativas gratuitas para el público también siempre son bienvenidas, y la Plaza Vaticano con muchísimos artistas rinde mucho porque la gente ya se adecuó a que esa es una oportunidad que tiene de ver cuando o no puede pagar la entrada al Colón porque los abonos son caros, o cuando no ha conseguido entrada para el CCK, como pasó este viernes, que es la primera vez que yo veo que en un concierto se agotan tan rápido todas las entradas que se entregan, ¿no?
Sí, tal cual. No, además la sala del CCK es magnífica, o sea, es increíble ya solo de verla. El sonido, bueno, yo no soy una experta, pero de lo que pregunté, hablé y es súper, o sea, que era un placer, eran muchos músicos en escena, no sé cuántos tiene la Orquesta de Berlín, pero eran, o sea, ahí había varios instrumentos diferentes, entonces es un placer como ir escuchándolos uno por uno, o sea, fue magnífico.
Nat, vos has vivido muchos años en París y conocés también ahora, estás radicada en Montevideo, la reacción de los distintos públicos. El público argentino sigue siendo el más cálido, ¿no?
Sí, el público argentino es muy, muy cálido. El francés, por ejemplo, me pasó de verlo a Barenboim en la Filarmónica de París, la que fue construida por Jean Nouvel, inaugurada hace no tanto. De casualidad me tocó además al lado de Marc Argerich, así que fue un concierto que no me olvido nunca más. Y es verdad que, o sea, ahí tenés gente de todos los del mundo, no solamente franceses, pero es cierto como que en Francia, o sea, es un público que luego va a haber un aplauso alucinante, pero a nivel calidez el argentino es verdad que es muy cálido, como que reconoce mucho, valora mucho, ni hablar que estaba todo el mundo de pie, o sea, fue como una gran devolución. Él parecía estar también muy muy agradecido de estar, parece ser una persona muy muy profesional.
Sí,
entonces como que hay todo un ceremonial de cómo se saluda después de un espectáculo como este. Entonces él se iba a Bolivia, fue presentándose, como también era el último, fue presentando a cada como componente, digamos, de la orquesta, y luego se fueron parando todos, hacen también unos como que los mismos de la orquesta, cuando aplauden a uno, aplauden con los pies.
Sí, así es.
Están con las manos ocupadas.
Es cierto.
Bueno, se hizo todo ese ceremonial, digamos, que no se suele ver siempre,
y que el público disfruta
también.
Sí,
así que fueron 10 minutos más de, digamos, de espectáculo, pero para el cierre.
Muchísimas gracias, Nathalie Kant, periodista de la agencia France Press, editora allí en Montevideo. Te agradecemos muchísimo esta pincelada que nos has dado, ya que no estuvimos anoche allí, la despedida de Barenboim del CCK. Un abrazo inmenso.
Un gran saludo, Susana, hasta luego.
Dame una noche de asilo en tu regazo. Esta noche, por ejemplo, dejemos al mundo fuera. Abre tus brazos, ciérralos conmigo dentro, solo unas horas y luego, cuando amanezca, yo pondré una cafetera y habré llevado esta nube hacia otro cielo de nubes. pasajeras. Si el sueño pierde pie, resbala, queda colgando de un hilo. Prefiero una noche entera en vela a tener el alma en vilo, dame una noche de asilo. Dame una noche de asilo, dame un remanso, yo te daré lo que tengo, este amor que no me explico.
Qué linda canción que estamos escuchando, Grace, ¿no?
Me gusta mucho. Estos intervalos musicales,
sí,
es poco pero bueno.
Es poco pero bueno y nos falta el mate. ¿A qué teléfono se pueden comunicar los oyentes?
Estamos en el WhatsApp 1165-840870.
Muchísimas gracias, Grace. Y ahora tenemos en el teléfono a Martín Volatti, es artista plástico y está presentando La Forma Bruta allí en el CCK, en el primer subsuelo, la sala 122. Pero mejor preguntarle a él en qué consiste esta forma bruta que constituye la exposición fotográfica que está en el CCK. Hola, ¿cómo estás? Martín, hola. Te saluda Susana Reynoso.
¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, contanos un poquitito de qué forma intervenís vos las fotografías que forman parte de esta exposición y cuántas obras estás presentando en el CCK.
Muy buena pregunta, porque no las conté.
Ah, bueno, te agarré en Orsay.
Sí, está muy bien. Yo supongo que serán entre 15 y 20 piezas que hay expuestas. Son fotos que, o por un par más, creo que son entre 25 y 30, te diría. En varios formatos, también ahí en la exposición en la sala hay un libro que se publicó en relación al trabajo hace 2 años. Y con respecto a tu pregunta sobre la intervención, son fotografías que están realizadas con toma directa en varios museos, en varios espacios de museos en Europa, y yo después algunas las trabajo particularmente, o más que nada el tema del color, es la intervención como más fuerte que les hago, y las llevo todas hacia una paleta colorada, amarilla, que estaba muy vinculada al fuego y a lo sanguíneo.
Bien, ¿y qué tipo de fotografías te gusta hacer a vos en los museos? Porque te puede gustar fotos de las obras, de la gente, de los espacios.
En particular, en este proyecto, te diría que esas tres variables que mencionaste están conjugadas, porque son fotografías que hablan del espacio del museo, son fotografías que hablan de los objetos que están representados en ese espacio, y son fotografías también que hablan de la manera en la que miramos esos objetos en los museos. Así que te diría, mi respuesta es las tres.
Y digamos que el hombre, ya sea como creador, el hombre como el que observa, y es
el hombre y la mujer, ¿no?
Claro, sí, el hombre como conjunto. A mí no me gusta llevar la perspectiva de género tan lejos siempre, porque se supone que hombres somos todos, ¿no? Pero
a
tenés razón.
Está bien,
sí. En eso nos ponemos de acuerdo. Vos decís hombre y mujer y yo sigo diciendo hombre, que es como me gusta decirlo. Pero digamos que hay allí un discurso que se resignifica cuando vos intervenís la fotografía, ¿no?
Siempre hay una resignificación de discurso cuando hay una fotografía. Creo que particularmente...
Está la resignificación de la fotografía en sí, pero a mí me interesa más cómo se resignifica cuando intervenís esa fotografía.
Sí, estoy de acuerdo. Si te tengo que responder así como en momento de espacio radial, te diría que sí, que eso, la resignificación sucede y funciona. Yo tengo como una noción de que la fotografía, toda fotografía resignifica lo que está fotografiando.
Estoy
como que hay
de acuerdo.
Un acto de significación previo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, sí, digamos que la resignificación está presente. En mi obra particular, en este proyecto, hay un gesto muy marcado de intervenir caprichosamente sobre la imagen, y bien. Eso no se trata de esconder, digamos, es parte del discurso de la obra.
Bien. ¿Por qué museos europeos, Martín?
Uy, son varios. A ver, en general, o sea, son museos de arqueología, de antropología o de ciencias naturales, y específicamente trabajo en los espacios que se refieren a la prehistoria, ¿no? Es un momento histórico donde, donde hay lenguaje escrito, donde hay escritura. Entonces, toda la noción que tenemos de ese momento, que extrañamente se llama prehistoria, tiene más que ver con una imaginación, ¿no? Con una,
claro,
una, imágenes vinculadas con la imaginación.
Bien. Yo te preguntaba, ¿y por qué estos museos en Europa? Acá tenemos algunos, si bien obviamente nunca vamos a tener el acervo patrimonial que tienen los museos europeos.
Se, se robaron todo, ¿no?
Aparte de eso, lo que también vamos a estar de acuerdo seguramente es que también tienen más años de historia. Entonces, lógicamente, los museos con los que vos trabajás albergan otro tipo de obras. Pero ¿algún museo argentino o de América Latina está incluido?
No, porque a mí me interesaba también criticar la postura del el concepto de museo o de catalogación museística del pasado y de otras culturas desde la noción colonialista de Europa, ¿no? Por eso también, digamos, la precisión que sean solamente espacios de representación europeos tiene que ver con un punto ahí de crítica a la manera en la que la historia con mayúscula, ¿no? Se nos es narrada, si se quiere.
Bien. ¿Y de qué países son los museos que están detrás de estas fotografías, de esta obra tuya?
Ahí, mira, está el Museo Arqueológico de Madrid, de España.
Ajá.
Hay varios museos regionales de España, algunos museos más pequeños, todos de arqueología, antropología.
Bien.
Hay museos de Alemania, de Francia, de Inglaterra, de Portugal. Hay un museo de Japón que me pareció muy interesante sumarlo porque es un museo que de alguna manera copia el canon europeo.
Interesante eso, ¿no?
Son varios. Hay uno de Finlandia también. Sí, te diría que son entre 10 y 15 museos en total. Traté de trabajar, en realidad, con mi criterio para seleccionar estos museos fueron los museos que tienen acervos más grandes, ¿no? Como los museos más representativos.
Bien, bien. Y las fotos son recientes, es decir, doy por sentado que en todos estos museos estuviste, y ¿en qué periodo de tiempo? Porque, bueno, al tratar con la prehistoria y el discurso como lo conciben en Europa, más allá de que tengan 10 años, no cambia mucho ese concepto museístico, pero me interesa saber qué periodo de tiempo tienen.
No te termino de entender la pregunta. ¿Qué periodo tienen?
¿Cuántos años? O sea, ¿son fotos recientes? ¿Son fotos de hace una década?
Ah, te entiendo. El proyecto está realizado, te diría, todas las fotografías entre el 2013 y el 2016.
Bien.
Y después tiene cierto trabajo de postproducción el material, pero digamos que la parte de visitar los museos y fotografiarlos es más o menos en ese intervalo, que se dio también la casualidad, yo vivía en Europa en esa época, entonces me resultaba más barato.
Claro, sí, me imagino. Vos has participado de infinidad de exposiciones fuera de la Argentina. Una pregunta final sobre cómo ves posicionado el arte argentino. Hay muchas iniciativas que se llevan adelante desde el país, desde el mercado, desde los ministerios, pero bueno, los coleccionistas a veces no eligen tanto arte argentino para incorporar en sus colecciones. ¿Cuál es tu opinión?
Si querés te puedo hablar de lo que tengo más cerca, que es el circuito fotográfico, que
sí, claro,
es
claro,
más influencia puedo llegar a haber escuchado o tenido. En general, presencia de autores, digamos, argentinos fuera, en términos de fotografía, he visto poco, porque sinceramente es muy difícil salir del país con, digamos, con material, porque el apoyo que existe es nulo. En ese sentido.
Sí.
En Buenos Aires, en Argentina, tenemos muchos espacios de exposición interno, pero...
Y eso ha crecido también.
Sí. O sea, espacios hay, fotográficamente hablando, hay un montón, y hay un circuito muy dinámico, pero en general es muy difícil salir, trascender la frontera hacia afuera, por una cuestión de costos, porque festivales en Latinoamérica hay un montón, festivales en Europa hay un montón, pero ya lo habrás escuchado si hiciste otras entrevistas a artistas, que vivir del arte es muy difícil.
Sí.
Entonces, en ese sentido, las pocas experiencias que he tenido de sacar material mío fuera o ver material argentino en el exterior, la recepción y la lectura es muy buena, porque creo que acá tenemos una capacidad de síntesis y un ejercicio de picardía con la reflexión que es muy valorado fuera, porque sí. Es algo muy distinto.
Sí.
Pero en general no he visto mucho, para ser sincero, por fuera del país. Claro que hay muchísimo, muchísimo y que es muy interesante.
Martín, ¿hasta cuándo va a estar tu exposición, La Forma Bruta, allí en el primer subsuelo del CCK?
La exposición está hasta el domingo que viene, que es domingo 29 de julio.
Sí, ahí termina.
Cierra ese día y el sábado 28, creo que es a las 5 de la tarde, hay una visita guiada que hacemos junto al curador de la exposición, que es Rodrigo Alonso. Vamos a estar ahí los dos conversando, haciendo una especie de paseo por la sala y contando cuáles fueron y por qué las decisiones que tomamos y abriendo el diálogo ahí a escuchar a la gente y las preguntas. Ya se hizo una vez y salió muy lindo. CCK tiene esa condición de que apela a públicos muy distintos y la verdad que es muy valorable para mí.
Muy bien, entonces trataremos de estar allí, aunque sea con nuestro móvil, Candela Martín, que seguramente está escuchando el programa porque en un ratito va a salir al aire. Así que muchísimas gracias y lo mejor,
Dale, bueno, la espero, Candela, entonces en la expo, te agradezco.
Chao, hasta luego.
Mando un beso. Chao, chao.
Un día emprendí un viaje porque alguien me dijo que mis papás no eran mis verdaderos padres. Descubrí que tenía una abuela y fue una sensación increíble. Conocí a Blanca y pudimos darnos ese abrazo que tanto esperamos.
Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a Abuelas. 011-4384-0983, abuelas.org.ar.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional, disponible para iPhone y Android. Provincia Paz festeja junto a vos su premio Gardel. Domingo 5 de agosto en La Trastienda. Entradas anticipadas en boletería y por tuentrada.com. Florencia Paz, la nueva voz del folclore. El 5 de agosto hay fiesta en La Trastienda.
Ahora, Nacional, en todo el país.
6 de la tarde, 30 minutos.
Nos escuchás también en General Madariaga, por FM 92.7.
Hola, soy Sandra Mianovich. Quiero contarte que todos los sábados de 19 a 21 hacemos Soy Nacional por Radio Nacional. La música que todavía no conoces, la música que querés volver a escuchar, toda la música está en Soy Nacional. Tercera temporada. Soy Nacional. Todos los sábados de 19 a 21. Te esperamos.
116-584-0870. WhatsApp Nacional.
Quedamos en el CCK. Segunda temporada.
Y seguimos transitando este programa. Recién hablábamos con el artista Martín Volati, que tiene su muestra allí, La Forma Bruta. ¿Qué día se puede visitar, Grace?
La Forma Bruta, la exposición fotográfica de Martín Volati, con curaduría de Rodrigo Alonso, se puede ver en el CCK, de forma gratuita, por supuesto, de miércoles a domingos, en el primer subsuelo, entre las 13 y las 20 horas.
Bien, o sea que no tiene más que ir y disfrutarla. Y ahora tenemos a Candela Martín, que creo que está jugando a la ronda, en el espacio de la infancia allí en el CCK. ¿Es cierto, Cande?
Hola, Susa, sí, me escapé un ratito porque hasta recién estaba en la sala 305, que es donde se lleva a cabo Ronda de Risas, que en ese espacio que fue especialmente armado por Magdalena Fleitas, ¿no? Que es una mujer que hace tantos años que trabaja en el mundo infantil, con la que hemos hablado muchas veces y que la verdad da placer entrar a una sala que está curada por ella porque se nota que está hecho con tanto cariño por los niños, y hay muchísimas actividades que se realizan aquí, porque el espacio se llama Ronda de Risas, pero de miércoles a viernes y sábados y domingos hay diferentes actividades que se realizan allí adentro. Una de sus actividades es la ronda musical, y la ronda musical la realizan tres personas, la coordinan Macho Sigini, Martín Boffi y Kiki Gajino, y justamente hace un ratito estuve hablando con Macho Sigini, que me estuvo contando algunos detalles acerca de lo que se lleva a cabo en el CCK, como te decía, de miércoles a viernes y sábados y domingos también, con la ronda musical. Si te parece, la escuchamos.
Claro. Para chicos, para grandes, tratamos de que los grandes también participen, abuelos, abuelas, tías, le damos lugar a todos. Como hay algo familiar, yo te decía antes, la sala está curada por Magdalena Fleitas y su pedido especial es que sea participativa, que invitemos a cantar, que invitemos a jugar, que invitemos todo el tiempo a este ida y vuelta continuamente. Así que sí, uh-huh. Sí, por supuesto, bien, para bien. Toda la familia.
El que no haya venido a ronda de risas o a ronda musical, en este caso, que es lo que ustedes están haciendo, ¿con qué se van a encontrar?
Bueno, la propuesta es escuchar un rato de música, pero también algunos juegos populares, como, bueno, algunos lo conocen, Juan Paco Pedro de la Mar, y jugar con las manos, bailar también. La propuesta es hacer algunos rocks y los chicos pueden bailar. Hay como un popurrí bastante popular, bastante de canciones que ellos ya conocen, uh-huh. De Vuelta a Canela o de Magdalena, de, bueno, populares como Marielena Walsh. Tratamos de también ahora, que está la Feria del Libro Infantil en planta baja, cantarle mucho de María Elena Walsh y traerla a ella, hacerla presente, que los chicos todos la conocen. Uh-huh. Entonces se van a encontrar con un momento musical de juego y de participación, y la verdad que la gente en general se va muy contenta, muy agradecida también de un espacio gratuito, público, y tan, tan musical y tan lúdico.
Uh-huh. Nombrabas a María Elena Walsh, para alguien que está inmerso en el mundo de la música y en el mundo infantil, ¿qué significa ella como figura?
Todo, todo. Yo vengo haciendo espectáculos para niños hace 20 años. Hice muchos espectáculos con sus canciones y siempre diferente, versionadas con acrobacia, cantando, bailando. Siempre hay como una nueva poesía y una nueva lectura que se puede hacer. Por eso creo que es tan fundamental. Sus canciones tienen tanta poesía que hasta cantando decís, uy, esta palabra nunca la había prestado la atención que merece. Claro. Así que es, cada vez es volver a escucharla y su poesía es inspiradora, esa sería la palabra, ¿no? Sí. Totalmente. Y que los chicos la conozcan también hace que enseguida haya una empatía muy particular.
Bueno, Susa, una figura, como decía recién, Macho Sigini, que es María Elena Walsh, que es el común denominador en ronda musical, ¿no? Así en es. Cada uno de los encuentros está presente María Elena Walsh, y me parece que es hermoso cómo se unen las generaciones, y esto que claro. Plantea en esta construcción de este espacio justamente Magdalena Fleitas, de que es algo para toda la familia y que participen padres, abuelos, tíos, tías,
todos los
niños también. Exactamente, María Elena Walsh une a todas esas generaciones, así que me parece que es una invitación bien. Que no podemos eludir.
Muchas gracias.
La técnica rápidamente, si me dejas, Susa, para que sepan en qué horarios es esto.
Sí, lo repetimos igual aquí con Grace Almada un poco más tarde cuando termina tu móvil, Candé.
Perfecto, genial. Solamente decirles que se acerquen una hora antes a la sala 305 para poder retirar sus entradas, porque es con capacidad limitada por el tamaño de la sala.
Así es, y que todos los espectáculos para los niños duran 30 minutos. Muchas gracias, Candé, un abrazo.
Gracias a ustedes, un saludo.
¿Qué horarios tiene entonces, Grace, este espectáculo Ronda Musical?
Ronda de Risas.
Ahí está, ese es el título general, ¿no?
Exactamente, que es un lugar para chicos y para familias y para padres. Por eso es limitado y una hora antes se entregan las entradas.
Las entradas.
Es en la sala 305 y se puede visitar de domingo a viernes con Mache Figini, Martín Boffi y Kiki Callino. Muy bien, con juegos y música de María Elena Walsh.
Perfecto.
Y comienza 18:20.
Muy bien, así que ya está pasado el aviso. Usted lo que tiene que hacer es apurarse que no se le termine julio, porque ya después los niños empiezan la escuela. Y ahora tenemos en contacto a Maricé Monteiro. Ella es autora teatral. Hay dos espectáculos de Maricé Monteiro que están también allí en el CSK, ahora nos va a contar un poquito ella en qué consisten. Desconcierto para orquesta y rapsodia de animales. Hola Maricé, Susana Reynoso te saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Susana? Muy buenas tardes.
Bueno, contanos un poquito qué es este desconcierto de orquesta que también está vinculado en la temática rapsodia de animales.
Sí, bueno, mira, Desconcierto de Orquesta es una parodia de la obra musical que es la guía de orquestas para jóvenes, que es el autor, el músico inglés Benjamin Britten. Él la creó con el objeto de mostrar los distintos instrumentos y las familias que componen la orquesta sinfónica. Y bueno, y nosotros hicimos una parodia de esto con nuestra propuesta, que es que los actores, que son Lola Rosenthal y Nahuel Villarreal, sean los intermediarios entre la obra musical y el público, que es el que tiene que obtener una idea clara de lo que es una orquesta sinfónica delirante, ¿no? La puesta en escena es de Nacho Medina, hay un entrenamiento de clown perteneciente a Yara Martina, y la escenografía, como de muchos de mis espectáculos, es de René Dibiu, con una coordinación de Carolina Uriarte, ¿no?
¿El otro espectáculo, Rapsodia de Animales?
Rapsodia de Animales está en la misma sala. Estos dos espectáculos están en la sala 203 del segundo subsuelo del CCK. Rapsodia de Animales es también un musical que es como un family, ¿no? Para toda la familia, y cuenta las desventuras de una directora de orquesta y su ayudante, que tienen que afrontar el desafío de presentarse ante el público, que ya está listo en la sala para presenciar nada menos que el Carnaval de los Animales, pero el problema es que los músicos y los bailarines han desertado a último momento, por lo cual los protagonistas deben salir del apuro reemplazando esa obra original, ¿no?, tan importante, esa gran fantasía zoológica que creó el compositor Camille Saint-Saëns, pero la tienen que reemplazar por algo, y entonces lo que eligen es precisamente una rapsodia, es decir, una pieza musical.
Interpretan a los animales, calculo.
Claro, es porque la rapsodia es una pieza musical compuesta por diferentes partes temáticas que se unen así libremente, sin relación entre ninguna de ellas. Entonces, estos dos pobres personajes hacen una rapsodia de animales con los 17 animales que tiene el carnaval.
¿Cómo reaccionan los chicos?
Es fantástico. Lo que pasa es que estos actores, nosotros tenemos como un grupo, vos ya sabés, como un repertorio de artistas que siempre trabajan conmigo y que a veces van rotando en distintos espectáculos. Y te puedo decir que tanto Lula como Nahuel son además músicos, entonces interpretan en vivo un sinfín de personajes. Y tienen, además de eso, la posibilidad de que los chicos eligen lo que van a tocar. Entonces, de golpe tenés el gallo, que puede ser rapero, el cisne, cantante de ópera, qué sé yo, los pececitos son pop. Es muy divertido y los chicos reaccionan fabulosamente.
Bien, bueno, entonces ahora vamos a pasar las fechas y los horarios en que se pueden ver. Yo supongo que es hasta que terminan las vacaciones, ¿no?
Bueno, la última función termina el primer fin de semana de agosto. Lo que pasa es que en las vacaciones de invierno estos dos espectáculos están de martes a domingo, el desconcierto, 14:30 y 15:30, y Rapsodia, también de martes a domingo, en la misma sala, a las 16:30 y 17:30. Y para cerrar la temporada, el primer fin de semana de agosto, ya finalizadas las vacaciones, Desconcierto va a estar a las 15:30 y Rapsodia a las 16:30, es decir, una sola función. Ahora estamos haciendo dos funciones de cada una.
Bueno, Maricé, te agradecemos muchísimo este contacto con el programa. Está pasado el aviso para que los chicos sepan que pueden ir allí a enterarse cómo funciona una orquesta, porque les van a explicar qué lugar y qué espacio ocupa cada instrumento musical en una orquesta sinfónica, y en el otro espectáculo pueden elegir qué animal tienen que interpretar los actores, ¿eh?
Muchísimas gracias por esta charla y que tengan muy buenas tardes.
Muchísimas gracias. Gracias, Maricé. Un beso grande.
Hasta pronto.
En invierno, cuidemos a los más chiquitos. Si tu bebé respira rápido, con silbidos o ronquidos, se le hunde el pecho al respirar, está decaído o no quiere comer, tenga o no fiebre, llévalo al centro de salud. Y si tiene entre 6 y 24 meses, tiene que recibir 2 dosis de vacuna antigripal si es la primera vez que se vacuna, ya que con una dosis no alcanza para protegerlo. Son gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Más consejos en argentina.gov.ar/salud. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Facebook. Nacional. AM870. Búscanos.
Radio Nacional. La única radio que conecta a todos los argentinos. Nacional.
Somos Nacional.
La radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
6:43.
Nos escuchás también en Libertador, por FM 92.7.
Hola, soy Diego de Río Negro y todos los sábados a las 7 de la tarde escucho Soy Nacional con Sandra Mianovich por la radio de todos.
Nacional Podcast.
Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional,
disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Quedamos en el CCK.
Segunda temporada.
quedan ya 10 minutos de programa, Grace.
Sí, la verdad es que estamos entre los chicos, las máscaras, la música, las rondas.
Y no tenemos voces de niños, ¿eh? Que es lo que está tronando allí en el CCK, por lo menos hasta fin de mes los chicos tienen su mejor momento. Y una de las novedades que se instaló en la televisión pública, pero se grabó en el CCK, es la hora del tango, ¿no? Este sábado a las 10 de la noche va a estar el segundo capítulo de la hora del tango, que marca el regreso del género a la televisión pública. Nosotros tuvimos en este programa, tuvimos la suerte de tenerlo aquí, a Beto Brandoni, que junto con Sandra Guida fueron los anfitriones de este programa. Un programa que se grabó en tiempo récord allí en la sala sinfónica. Bueno, esta noche, también con la conducción de Brandoni y de Sandra Guida, bueno, Brandoni va a tener su momento estelar en agosto porque se estrena la obra maestra, la película de Gastón Duprat con producción de Mariano Coni, la verdad que está muy divertido, yo ya la vi en privada. Pero te decía que esta noche va a estar Amelita Baltar, el último pianista de Troilo, que fue José Colangelo, y en la pista milonguera van a estar Gloria y Eduardo, con la compañía de la esquina Carlos Gardel y los Filippelli. La dirección artística y la producción es de Gustavo Mossi, que es el director del CCK, y también va a estar la orquesta típica que dirige Pablo Agri, con los arreglos de Nicolás Gershberg y la dirección coreográfica de Leonardo Cuello. Así que sepan que esta noche tienen el segundo capítulo de La Hora del Tango en la televisión pública y también lo pueden ver en la plataforma Contar, que solo con bajarse la aplicación al teléfono lo tienen en el teléfono, y si no también lo puede tener por la computadora. Si usted pone cont.ar es la plataforma donde están cargados todos los contenidos de las señales públicas.
A las 22.
A las 22, exactamente. Nosotros estamos esperando la llegada, no sabemos si va a llegar Gustavo Mossi, porque nos iba a adelantar un par de cositas que van a venir en el CCK, la programación musical del CCK, ella de interés latinoamericano, porque vienen artistas de todas partes y la verdad es que siempre los comentarios son que la acústica de la Sinfónica es de las mejores. Pero, mientras tanto, vamos a ir recordando los horarios de los espectáculos infantiles que teníamos hoy. Aquí comentamos entonces que Desconcierto de Orquesta, ¿sí?, y Rapsodia de los Animales, ¿qué horarios tiene?
Desconcierto para orquesta.
Para orquesta,
guía orquestal para jóvenes se puede ver de martes a domingo, dos funciones, de 14:30 y 15:30.
Bien.
Y se puede visitar hasta el 5 de agosto, ese fin de semana, sábado 4 y domingo 5 a las 15:30, finalizando esa presentación, esa temporada del Desconcierto para Orquesta. Y Rapsodia de Animales, que todos cuando la escuchábamos a Maricé Monteiro asociamos con Camille Saint-Saëns,
claro,
por supuesto,
exactamente,
se puede visitar de martes a domingo a las 16:30 y 17:30, dos funciones. Y también finaliza el fin de semana, sábado 4 y domingo 5 de agosto, a las 16:30 horas. Y hay que llegar una hora antes,
claro,
para retirar las entradas.
Bien, perfecto. Y también recuerde, no nos queremos olvidar de decirles esto, hasta el 29 de julio, que es domingo, va a estar allí la 28 Feria del Libro Infantil y Juvenil. Y ahora sí, lo tenemos en línea a Gustavo Mossi, director del CCK. Gustavo, por fin.
Hola, Susana, sí. Por fin, hace mucho, te extrañamos en el CCK.
Sí, pero no pudiste llegar, qué pena.
No, lo que pasó fue que hoy tenemos el encuentro de este 20, más todo lo que venías relatando recién, y a pesar que estamos acá a cuatro cuadras, pero bueno, siempre es un placer hablar con vos y te agradezco este llamado.
Bueno, solamente contanos, a ver si podés resumir un anticipo, lo que vamos a tener, por lo menos en agosto, en el CCK a nivel musical.
Sí, bueno, a nivel musical en particular, yo creo que lo más, así como sobresaliente, que me parece que es una buenísima noticia, es que vuelve Marta Argerich. Vos sabés que todavía estamos aquí con los ecos de la Consagración de la Primavera y de la Integral de Brahms, de las Sinfonías de Brahms, que el maestro Barenboim dirigió con total
maestría, sí.
Maestría, valga la redundancia, sí, con una orquesta, la Staatskapelle, que es una de las orquestas más prestigiosas del mundo, con un repertorio fabuloso, como las cuatro sinfonías de Brahms y ayer, y más Debussy, la Consagración de la Primavera. Realmente yo creo que fue uno de estos acontecimientos históricos. Todavía estamos conmovidos por esto que, por este ciclo que terminó ayer, y ya estamos trabajando fuerte sobre la visita de Marta Argerich, que el 8 y el 12 de agosto va a estar en el CCK, va a ser un programa Bach y un programa Mozart, con algunos artistas invitados, entre los que está Rafael Sintoli, para hacer la Reca, y dos conciertos que yo creo imperdibles. El año que viene va a volver Marta, seguramente, ya como parte del festival Barenboim al CCK. Pero
¡qué notición!
Sí, bueno, es un poco consecuencia de este trabajo que realizamos, que este año fue en alianza con el Teatro Colón, ya que el maestro Barenboim dirigió en el Colón Tristán en Solda, todavía le queda una función
así. Sí, mañana.
Exactamente. Y en el CCK hizo el repertorio sinfónico. El año que viene seguramente vamos a estar trabajando con él, no con la Staatskapelle, sino con la Divan y con la visita de Anne-Sophie Mutter, la violinista, y Argerich. Pero bueno, por lo pronto, el 8 y el 12 la tenemos a ella, y yo creo que esto es uno de los eventos más importantes del año, diría.
Sí, claro que sí. Y además ha funcionado muy bien este acuerdo que ha hecho el CCK a través tuyo con el Teatro Colón, ¿no? Porque digamos que hay una diversificación del repertorio. Sí. Están quienes compran su abono en el Colón y disfrutan la ópera y disfrutan a Wagner, pero también pueden disfrutar un repertorio sinfónico y en forma gratuita.
Sí, claro. Y aparte tiene que ver con la especificidad de cada sala. El Teatro Colón tiene una agenda muy nutrida y tiene que hacer convivir el repertorio lírico con el ballet y con el repertorio sinfónico.
Así es.
Y la sala del CDK es una sala de una acústica privilegiada, y lo hemos comprobado una vez más con la visita de esta orquesta. Un poco es eso lo que también entusiasma y genera este tipo de encuentros, y que vuelvan a tomar el CCK como posible destino a orquestas extranjeras.
Bien.
Así que, bueno, en ese sentido me parece que esa alianza estratégica en muchos sentidos es muy oportuna, porque permite encarar grandes producciones como estas, que si no, también desde el punto económico, de vista económico, sería muy complejo, y aparte hace un poco a la especificidad de cada espacio.
Bien.
También me parece, ahora que hablamos de contenidos, vos viste que hace poquito grabamos La Hora del Tango.
Sí, acabamos de comentar que esta noche está el segundo capítulo.
Exactamente, sí. Sí. Son, te digo, cada uno de esos capítulos imperdibles, porque reúnen a la diversidad de artistas que el género hoy contiene, que el género encierra, desde los artistas consagrados y que ya son verdaderas leyendas, como, no sé, como Copes, María Nieves, Gloria Eduardo, Pepe Colangelo, Adriana Varela, Guillermo Fernández, Amelita Baltar, Raúl Lavie, entre muchos otros, a los grupos que extienden las fronteras del género, como Pampa Trallo, La Utópica, entre muchos otros.
Sí.
Entonces, tanto el baile, tanto la danza, como la música, está representada por sus exponentes más representativos, tanto de generaciones diversas, ¿no?
Bien.
Hay cruces generacionales fantásticos y un formato de varieté que consigue un desfile de figuras muy, muy diversas.
Bien.
Y atractivas.
Muchísimas gracias, Gustavo. ¿Te puedo comprometer a que vengas el sábado próximo a contarnos más novedades?
Por
aquí,
supuesto.
¿De Cuerpo Presente?
De Cuerpo Presente, aquí estaré, sí, exactamente.
Bueno, te esperamos entonces el próximo sábado para charlar con vos, y te prometo que voy a traer matecito, ¿eh?
Bueno, yo sigo la factura.
Bueno, un beso inmenso, gracias
otro
por este contacto.
Gracias.
Hasta luego. Y en estos minutos finales, te cuento quiénes hicimos este programa. En la locución, Grace Almada; en la operación técnica, Marcelo Díaz; en el móvil, Candela Martín; en la producción, Gustavo Campana; y en la conducción, quien te habla, Susana Reynoso. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo sábado.